Hoy es martes 14 de junio y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Cristina Aguirado,
Juan Francisco Muñoz
y Concha Gómez.
Hoy para nosotros es un honor tener en nuestro estudio a don Salvador Enríquez, un hombre de teatro. Y antes de entrar en materia con él, nos gustaría haceros una pequeña semblanza.
Salvador Enríquez es un hombre de teatro. Lo es no solo por haber escrito más de 20 obras de teatro, ni por haber obtenido distintos premios como autor teatral. Tampoco lo es por escribir artículos como Tras los pasos del autor de Celestina, que le valió el premio de periodismo Villa de Montalbán, o por colaborar con 23 medios especializados que publican sobre teatro en países como España, Paraguay, México, Canadá o Cuba, entre otros. No, Salvador Enríquez ama, protege, difunde el teatro con un amor especial hacia los creadores. No es difícil verle en actos, lecturas dramatizadas, estrenos, siempre atento y solícito. Su nombre figura en el Diccionario de Autores de Teatro, en la bibliografía del Teatro Breve Español. Incluso es objeto de parte de una tesis doctoral en Kentucky. Aunque tratamos de resumir su trayectoria, debemos de decir que es miembro de la Asociación de Autores de Teatro y pertenece al Comité Seleccionador de los Premios Max. Bueno, pues bienvenido, Salvador, y gracias por estar con nosotros. Bueno, mucho teatro, ¿no?
Bueno, muchas gracias a vosotros, lo primero, por invitarme. Sí, mucho teatro, porque bueno, lo único que uno sabe hacer, bien o mal, pero es lo que hace.
Pues, ¿de dónde nace tu afición por el teatro? Además, bueno, querría preguntarte si aparte del teatro has tenido alguna otra profesión y cómo has podido compatibilizar esos aspectos.
Bueno, el teatro es una vocación, no una profesión para mí, porque yo tuve que trabajar en muchas cosas al margen de que en las noches escribía. Compatibilizar, bueno, quitando ahora el sueño, nada más. Así de sencillo. ¿Y cómo surge, me preguntaba?
Sí, ¿cómo surge tu afición por el teatro?
Pues desde muy jovencito.
¿Te he visto por ahí unas fotos?
Sí, bueno, a mí me regaló un tío mío un teatrito de cartón que conservo en casa después de tantos años. Y bueno, pensé que aquello era un juguete divertido y aparte de las obritas que traía, pues yo dije un día, bueno, voy a escribir una, ¿no? Y escribí una, bueno, me imagino, no sé ni dónde estará, pero serán un par de hojas, ¿no? Y bueno, descubrí que en una ocasión tuve ocasión de ver una función del Tenorio y luego otra de Zarzuela y dije, anda, esto del teatro es muy divertido, ¿no? Mucho más divertido que aquella España gris en la que yo me estaba criando y bueno, a partir de ahí pues a seguir en ello.
Ah, qué bien. Y tienes una amplia obra difundida y estrenada en Latinoamérica. ¿Qué te une literariamente a estos países?
Pues yo creo, habría que preguntarle a ellos qué nos une, porque yo no he hecho ninguna gestión directa con ningún grupo. Lo que pasa es que allí parece que mis textos interesan, aunque mi nombre no sea conocido, no es un nombre de cartel, pero los textos interesan y bueno, pues
sí, porque tú has escrito La Cuchara, por ejemplo, y te la han representado multitud.
Sí, yo cada vez que yo voy a terminar siendo el autor de la Cuchara únicamente, ¿no? Porque sí, a mí mira, es curioso, La Cuchara la primero aquí en España, en la provincia de Jaén, en Torreperogil concretamente. Sí. Y sin embargo se estrenó en Salta, en Argentina. Fíjate. Y aquí no se decidieron.
Y además no se quedó solo en el estreno, porque La Cuchara ha sido representada en muchos países y por muchas compañías.
Sí, en México en concreto un grupo la estuvo haciendo hasta 50 representaciones en distintos sitios, en teatros convencionales, en salas de arte, en mercados al aire libre, lo cual a mí me parecía muy bien, que la gente esté comprando chorizo y de paso esté viendo una función de teatro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como seguramente sepas ya, nosotros trabajamos dentro del teatro aficionado. ¿Qué opinión te merece el teatro amateur y cómo crees que está el panorama actual para nosotros?
Yo el teatro amateur creo que es tan necesario como empezar a aprender a usar una cuchara para comer, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no se puede ir a ver teatro aficionado con los criterios de que estuviera viendo una función del Centro Dramático Nacional a la hora de enjuiciarlo. Pero a mí me parece importante porque es la base para que el que tenga interés pueda profesionalizarse.
Sí, yo
la verdad es que el término teatro aficionado a veces suena peyorativo y yo no lo veo así, no, ni mucho menos, claro.
Yo tampoco, además sí que es verdad que yo, bueno, ya te he venido contando en esa charla horrorosa que te he venido dando.
No, de horrorosa nada.
Desde Madrid hasta aquí, desde el centro. Bueno, pues yo te he venido contando que llevo en esto tiempo y lo que sí he visto es que se hace muchísimo público desde el teatro aficionado. O sea, se hacen actores, nosotros ahora mismo de los compañeros de los talleres ya hay 5 personas trabajando en el ámbito profesional, ¿no? Pero sobre todo es la cantidad de gente que ha acudido por primera vez y casi por obligación a ver a un familiar y ha descubierto ahí, hombre, es que esto me gusta, es que esto del teatro, porque a lo mejor pues no eran consumidores habituales de teatro y sin embargo, bueno, pues han ido por ir a ver algo, les ha enganchado y a partir de ahí han ido como espectadores a otros, ¿no? Entonces yo creo que eso...
Sí, a mí eso lo parece más interesante y es lo que se debe de apoyar, aparte de apoyar al teatro comercial o al teatro público, ¿no? Pero la base yo creo que está ahí para que la gente se aficione. Unos se aficionarán solo como espectadores, otros lo harán como intérprete,
claro.
No llegarán, pero otros sí que llegan.
Claro que sí.
Hombre,
sí,
yo ayer me estaba viendo un programa de televisión de Mar en Tiempo Revuelto y Juanjo Artero, pues me acordaba que empezó haciendo de niño teatrito, bueno, televisión, siendo un niño con un programa que era Chanquete.
Sí, sí, sí. Empecé en Verano Azul, Juanjo Artero.
Bueno, exacto. Bueno, él empezó de niño y siguió, se lo tomó en serio y ahora me parece que es un gran profesional. Bueno, sí. Y en aquella época hubo muchos chicos que hicieron cine y teatro, pues a lo mejor por aquello de ver qué pasaba y cuajaron y bueno.
Claro, y ahí los tenemos.
Claro.
¿No?
Salvador, ¿para quién escribes y en qué te inspiras?
Oye, yo escribo para el público. Me da igual quién vaya a verlo, quien haya alguien que vea una obra mía y no le interese, habrá quien sí, pero bueno, yo, eso sí, tengo un público en la mente cuando escribo. Inspirarme, yo la inspiración creo que lo mejor es el trabajo, eso de las musas revoloteando, yo ya no me quedo, eso es demasiado romántico. Yo creo que uno tiene inquietudes, hay cosas que te preocupan y en lugar de coger a un tío de la solapa en la calle y pegarte con él, te pones, o irte a un psicólogo, te pones a escribir y bueno, cuando sales piensas, bueno, hasta aquí he llegado, quizás valga la obra, a ver qué pasa, pero nada más, yo de la inspiración es algo que tengo muy en duda, ¿no?
Y además no eres de esos escritores que dicen, no, yo escribo para mí mismo y luego, bueno...
No, yo eso no me lo creo, O sea, yo escribo con la intención de que me vea y me lea, pero vamos, si es posible que me vean, la mayor cantidad de gente. Que no se consigue, bueno, mala suerte, esto es así. Pero no, yo escribo para que lo vean, para que llegue al espectador, naturalmente.
Además es gratificante, ¿verdad? Bueno, pues eso, el que la gente pueda ver lo que uno ha hecho y opine y...
Hombre, a veces no tan gratificante. Yo en alguna ocasión, en la cercanía de Madrid, en un centro cultural, hicieron una obrita mía y me llevé el disgusto, entre comillas, de que los señores que estaban viendo se levantaban y se iban.
Vaya.
Bueno, no les interesó, bueno, lo asumo, ¿no? Pero también hubo otra ocasión, por cierto, la cuchara la hacía en Quesada, en la provincia de Jaén, que llegué al teatro y me encontré una fila de gente enorme que iba a entrar. Dije, anda, ¿y estos van a entrar
a ver
lo mío? Y encima han pagado, o sea, que hay de todo, ¿no? Pero claro, ahora hay que asumirlo con deportividad, ni creértelo demasiado, deprimirte.
Eso te iba a preguntar, no, ¿cómo se gestiona eso? Porque pues uno a veces acierta y otras veces pues se equivoca, entonces ¿cómo...?
Hombre, de muy jovencito yo me acuerdo la primera vez que presenté una narración o un concurso y no me la premiaron, claro, pues me llevé un disgusto y fui a romper todos los originales que tenía en casa. Pero eso yo tenía 18 años. Ahora ya no lo hago. Bueno, que no se han levantado y se han ido. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Pues claro, vendrán.
Eso entra en el negocio, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que cubres tantos aspectos de teatro que nos es difícil definir la entrevista en torno a uno solo de ellos. Así que me gustaría que nos hablases del aspecto que te gusta más del teatro, del panorama actual, del teatro en general o de alguna cuestión en particular y en qué vertiente te sientes más cómodo.
Hombre, yo me siento cómodo escribiendo teatro. También, naturalmente, voy todo lo que puedo al teatro. Cuando voy al teatro y una obra me engancha y me emociona, eso no tiene precio. No es que sean muchas, quizá porque yo no esté muy preparado para emocionarme, no voy a criticar las obras que no me han emocionado, pero cuando alguna me ha emocionado, eso vale lo que...
Bueno, pues nosotros presumimos en este programa de tener muy buen ojo con las obras de teatro, porque si al final siempre las que hemos recomendado han sido más o menos premiadas o han tenido algún gancho y tal. Cuéntanos esa obra, la última obra que te emociona.
No tengo... Es que me estoy acordando de una, pero hace mucho tiempo. Fue un monólogo de una obra clásica. Ay, no me acuerdo.
Pero ahora...
No me acuerdo.
Que has visto últimamente, ¿te atreves a recomendarnos alguna de lo último que has visto?
Prefiero no entrar porque no tengo muy claro... Darme el pellizco, no.
Vale, y,
pero al hilo de eso, yo
no
sé
me
que
arriesgo.
Siguiendo con ese tema, cuando vas al teatro, ¿prefieres ir al teatro a emocionarte, a reír, a desconectar? Y por el otro lado, ¿a qué quieres que vaya el público que va a ver una obra tuya? ¿A reírse, a emocionarse?
La risa me parece estupenda, pero yo para reírme me río con mis propios chistes. O sea, no me importa ir al teatro a ver una función de risa, claro, hoy me lo paso muy bien. Pero yo prefiero ir a ver algo que me emocione, que me haga...
un poco por dentro.
No que me llore, que me haga llorar, no, nada del drama, sino que me emocione, que me haga ver que, bueno, que la vida es así, pero que puede ser mejor, en las relaciones humanas, en fin, algo que me saque del marasmo ese que tenemos encima, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también decirles que Salvador Enríquez mantiene una página de información teatral muy completa llamada Noticias Teatrales. Cuéntanos cómo surge esta idea y qué tipo de noticias son las que te solicitan más. Y bueno, ¿y qué futuro le auguras a esta revista digital?
Bueno, esta revista hace ya... En el 2002 la empecé. No había más que una página, no había más enlaces ni había nada. Y bueno, pues la empecé a hacer porque me llegaban correos cuando se puso en marcha Internet con el clásico reenvíalo. Y me di cuenta que a la gente eso no le gustaba. Dije, bueno, lo que me llegue de noticias, de información teatral, lo cuelgo en Internet y el que quiera que entre lo vea. Fue creciendo y bueno, pues ahora mismo...
Es que es una página de referencia ahora.
Mañana voy a subir la edición 331.
Y está muy... O sea, es que tienes de todo.
Y entonces, bueno, pues hay información de Madrid. O sea, yo publico lo que me va llegando a través de los medios. Yo estoy solo haciendo eso. No tengo colaboradores externos, pero colaboradores literarios. Pero lo que es la maquetación la hago yo solo. Entonces yo no puedo dedicarme ahí a ruedas de prensa, a investigar, a elaborar información. Me trabajo las notas de prensa que me llegan bien de los teatros, de las compañías, como la que me ha llegado a vosotros de las cuñadas, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que, bueno, maqueto, lo edito y lo voy publicando. Y luego cuento con Lucy de León, que hace crítica de teatro, Titania, que hace entrevistas, se mete en el personaje de Harley y entrevista. Mañana damos una entrevista con Alfonso Plou, por cierto.
Uh-huh.
Desde Montevideo hay un crítico que me envía para cada edición 4 o 5 críticas, y entonces se surte con los textos que mandan más las informaciones que me llegan. Y bueno, hay información de América, información de Madrid, que es lo que donde más se genera.
Incluso tienes colgados textos.
Sí, ahí empecé porque dije, bueno, voy a dar a conocer textos teatrales. Puse el primero mío porque había que poner alguno.
Uh-huh.
Y ahora mismo, pues no estoy seguro, pero debe haber unos 300 o 400 textos de autores que me envían, no es que yo me dedique a piratear su obra,
no,
envían autorizando la difusión. Y bueno, tengo la satisfacción de que algunos me escriben diciendo que le han bajado la obra de Internet y que se la han estrenado. Además, cuando yo tengo un analizador de Google, siempre, es raro la vez que no entro en el día, que no me encuentro que están consultando el catálogo de textos teatrales. Sí, pues están las obras, está el número de personajes y hay muchos grupos que buscan, bueno, que tenga 3 personajes, 2 hombres, 1 mujer, y entonces por lo menos es una pista. Lo pueden leer sin necesidad de comprar la obra, porque hay grupos que no se podrían comprar 20 obras para leerlas. Y bueno, a partir de ahí, lo cual está bien.
¿Ha habido algún intento de llevar esto al papel, de llevar la publicación al papel? O...
No. Uy, yo en mi tiempo, cuando no existía Internet ni los ordenadores, he participado en la puesta en marcha de publicaciones en papel. Yo soy de los que componía con el tipómetro, eso ya ni se conoce, pero no, eso ya el papel es imposible. No, pues hay 2 problemas. Uno, primero la impresión, luego la distribución, que tiene la revista en casa, el que haces con ella, ¿no?
Yeah.
Y luego los costos, eso del papel, eso ya es...
Sí, eso...
Y además que no llega, en cambio con Internet llega a infinidad de sitios, ¿no?
¿Crees que faltan publicaciones teatrales? O...
Yo creo que está bien. Hay revistas que te dan. Yo conozco la revista Godot, por ejemplo, que está muy completa. Esa la hacen en papel y en.
Sí, sí, sí.
Pero la hacen en papel además porque tienen publicidad, ¿no? Y la revista Teatro. Y
la de Asterblay también, ¿no?
Sí, la del País Vasco, de Asterblay, sí, también. Asterblay. Esa la hace, o la hacían en papel, desde luego, yo la he conocido en papel.
Sí, sí, yo soy estoy suscrita a la revista.
Lo que pasa es que son, bueno, se pueden hacer en papel porque tienen un equipo de gente, claro, trabajando también la publicidad. Pero claro, yo en noticias teatrales no tengo publicidad ninguna.
No, no,
aunque
no.
Algunas notas de prensa huelen a publicidad, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, entonces.
Pues. No sé si teníamos algo más que contarnos.
Bueno, en realidad podíamos hablar contigo durante mucho tiempo sobre teatro. Así que te vamos a emplazar para que vengas con nosotros en otra ocasión para terminar sobre esto. Pero
estupendo.
Antes quería hacerte otra pregunta. ¿Qué planes tienes para un futuro inmediato?
Uy, yo los planes me los hago por la noche para el día siguiente. No, bueno, vamos a ver, tengo una obrita que terminé no hace mucho, que le he mandado un concurso, no digo cuál porque se gafa, que me haría ilusión que la premiaran. Uh-huh. Y entonces pues el plan sería, bueno, pues si la premian, voy a la ciudad donde la premian, me veo con amigos, me hago un viaje con Ana, que está viviendo conmigo, pero bueno, eso es lo más. Lo demás, bueno, son proyectos, seguir haciendo cosas, seguir con la revista, seguir escribiendo, seguir viviendo.
Pues no es mal proyecto, ¿eh? Eso no es mal
proyecto.
Oye, una vez finalizada, y perdón, te estaba cortando.
No, y simplemente voy a decir que además no es poco, porque es verdad que lo que es la actualización de la revista digital que tiene, yo creo que te lleva muchísimo tiempo. Yo que estoy ahí en Facebook siempre veo que hay alguna actualización, etcétera, etcétera. Entonces.
Sí, es que en Facebook, o sea, aparte de la revista Noticias Teatrales, claro, abrí un grupo en Facebook Noticias Teatrales. Lo que pasa es que ahí, bueno, es, digamos, es cultural. Porque cabe todo lo que sea cultura.
Pero todos los días hay algo, es impresionante.
Sí, sí, y empecé abriendo el grupo, ahora mismo ahí me parece 5,000 y pico miembros,
sí,
lo cual colabora mucho a que se den a conocer, y además eso a mí no me supone más trabajo que entrar y mirar si alguno ha colado una publicidad o algún.
Y bueno, se acabó.
Claro, claro.
Bueno, pues una vez finalizada la entrevista en sí, sí, bueno, por supuesto que si nos quieres comentar cualquier otra cosa que se te ocurra y te venga bien sobre el tema, pero sé que vamos a hacerte la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciésemos? Y ahora puedes aprovechar para hablar de cualquier cuestión que sea de tu interés.
Uy, qué difícil, ¿y por qué no me has preguntado? A ver, ¿cómo siendo tan joven sigues en este mundo de locos de teatro?
Perfecto. ¿Cómo siendo tan
Perdón, lo de joven me ha entrecomillado, ¿eh?
Ah, yo es que como te veo joven. Entonces, ¿cómo es que siendo tan joven sigues, entrecomillado según tú, sigues en este loco mundo del teatro?
Claro, porque ahora tengo más tiempo, como estoy jubilado.
Bueno, oye, se me ha quedado una cosa en el tintero.
Adelante.
¿Qué profesión has tenido tú? Si te puedo hacer esa pregunta,
sí,
personal.
Sí, claro, sí, sí. Bueno, pues yo de muy jovencito, en aquella época los niños que no éramos de familia rica no podíamos estudiar, pues estuve de botones en una oficina, luego de dependiente en una tienda de artesanía, uh-huh, en Granada, donde yo nací. Luego ya me decidí a venirme a Madrid a ver qué pasaba, y pasó. Encontré trabajo a los 15 días. Era una empresa de equipamiento médico, y ahí es donde me jubilé. Era cuando entraba en una empresa y si te portabas bien y eras eficiente, te jubilabas,
sí,
en ella.
Es
eso,
verdad.
Eso ya es un mito, pero fue una realidad.
Bueno, yo sigo teniendo relación con gente que comenzó más o menos así y ha tenido 40 años de trabajo estupendo, satisfactorio y maravilloso. Yo creo que ha sido una generación que se va a llevar con ella la calidad de trabajo y el espíritu de trabajo.
Claro.
Y la conciencia de clase también.
Lo que pasa es que también es cierto, y con esto ya termino de enrollarme, tuve la suerte de tropezar con buenos amigos que tenían inquietud por el teatro, unos compañeros, unos amigos de Granada que estaban en el Instituto Padre Suárez, en el instituto, querían hacer una obra de Boro Vallejo, los conocí, me metí con ellos y entonces seguí en su grupo, porque estuve también de ayudante de dirección y de apuntador, en fin, hasta picando entradas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue,
o sea,
paralelo.
También empezaste en el teatro aficionado y luego fuiste,
sí,
profesional.
Claro, sí, sí, en el instituto había un grupo que luego pasaron al TEU, al que fundó,
sí,
allí Martín Recuerda.
Sí, claro.
Y bueno, pues empezaron a hacer en la ardiente oscuridad de Boro Vallejo, me acuerdo todavía. Bueno, ahí me entré a hacer de segundo apunte, seguí con ellos y bueno, seguí hasta que me vine a Madrid.
Bueno, Pues nada, claro, gracias a Granada por haberse desprendido de este vecino y dejárnoslo a nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a despedir a Salvador Enríquez con este corte musical y seguimos con el programa.
Vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. ¿Quién le ha visto y quién le ve? Discutía en el café la interminable cuestión de si son o si no son. Juntos deciden votar, hay que pasar a la acción. Por general decisión se suspende la función. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. Después de tanto silencio, representan su papel. Llenos de polvo los pies, han puesto precio a su piel. Codo con codo se hará la cultura popular. Aunque les cubran de sal, la semilla crecerá. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder. Nadie le va a regalar lo que no consiga él. Vale más morir de pie que ser el bufón del rey. Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos.
Bueno, hemos invitado a Salvador a que permanezca con nosotros y Salvador ha permanecido. Y yo me estaba aquí charlando un poquito más con él y que tiene todavía muchas más cosas que contarnos. Así que le emplazamos para próximos programas, como ya ha dicho Cristina. Y de aquí pues digo yo que vamos a meter esta sintonía, ¿no?, que nos lleva a la sección de Cristina que tanto nos gusta. Vamos con ella.
Bueno, pues hoy os voy a hablar así de primeras de los Campos Elíseos, que fueron uno de los ambiciosos y estériles jardines de recreo de Madrid del siglo XIX.
¿Cómo de Madrid?
De Madrid, Elíseos, ¿no? Sí. No, estuvo en Madrid en el siglo XIX. Efectivamente. Y diréis, vamos, ¿esta mujer por qué habla de estas cosas?
Claro, vamos a ser nosotros menos con las parisinos, ya.
Efectivamente. Y además diréis, ¿y para qué nos habla esta mujer de jardines, no?
Por algo será. Bueno. En algún jardín te habrá
metido. Alguna cosa saldrá. Bueno, os voy a ir contando un poco y ya iréis viendo qué relación tiene con nuestro programa. Bueno, tuvieron su origen en una proposición hecha en octubre de 1860 por el empresario catalán José Casadesús al Ayuntamiento de Madrid y se construyeron en terrenos colindantes con la carretera de Aragón, prolongación de la calle de Alcalá, al inicio de la actual calle Velázquez. Fueron inaugurados en junio de 1864 y, entre otras muchas atracciones, dispusieron de un salón de conciertos y bailes, montaña rusa y plaza de toros. Su popularidad empezó a declinar a la apertura al público en 1868 del vecino Parque del Retiro. Así que, bueno, el Parque del Retiro hizo que esto se fuera desmantelando y que se acabaran cerrando en 1881. Su presencia en la vida madrileña de la segunda mitad del siglo XIX quedó reflejada en páginas literarias de Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Ramón Gómez de la Serna, Carrere o Pedro de Repide, entre otros muchos. La entrada a los jardines tenía una oferta variada. Por 2 reales se podía pasear por ellos hasta las 5 de la tarde y por 4 desde esta hora en adelante. Además, se podía sacar un abono por 12 duros que permitía la posibilidad de poder asistir a los jardines durante todo el año. Si bien, al igual que la entrada general, solo daba derecho a pasear y disfrutar de los espectáculos y diversiones al aire libre. Para acceder a las atracciones en recintos cerrados había que abonar un plus.
Parque bueno, temático.
Sí. Dentro de sus instalaciones había un teatro de verano, el Teatro Rossini. Uno de los principales atractivos de los jardines de recreo fue la posibilidad de que confluyesen en ellos diversos espectáculos, compartiendo en muchas ocasiones el mismo espacio los llamados teatros de verano, como los que se instalaron luego en el Buen Retiro. El Teatro de los Campos Elíseos se inauguró el 20 de junio de 1864, dedicado al inmortal Rossini, que como todos sabéis es un compositor de ópera italiano, por lo que popularmente se conoció con este nombre, el Teatro Rossini. Estaba emplazado al final de una gran explanada de los jardines y el edificio, vulgar, aunque dotado de una rica decoración en su interior, disfrutó de una programación que llegó a compartir con el Teatro Real. Conocido irónicamente como el Palomar, su importante planta rectangular con cuatro pisos de localidades, su interior iluminado con cuatro grandes lucernarios y el escenario, que en aquel tiempo se consideró el mayor de los habidos en Madrid, fueron testigos de un variado programa de actividades artísticas, políticas y socioculturales de la época. Pero allí no solo había un teatro, ni jardines, también había una plaza de toros, una montaña rusa, columpios, una explanada para practicar tiro con pistola, una ría navegable.
Solo podían practicar los que tenían puntería, los paseantes.
Bueno, y otros edificios albergaban billares, cosmorama, por supuesto cafés, una fonda, había incluso una sala de relax con baños y en sus techos estaban pintados al fresco y un elefante.
Ah.
Un elefante que se llamaba Pizarro.
¿Pero un elefante de verdad vivo, de persona?
Sí. Un elefante de animal vivo, vivo.
¿Un elefante?
Un elefante de
pero
los
no
de toda la vida.
Pero no que se balanceaba sobre la tela de una araña.
Bueno, este elefante, que era la atracción más popular del parque durante, bueno, el tiempo que duró, forma parte de la historia popular madrileña. Entonces se cuenta que este elefante descorchaba botellas limpiamente y se bebía luego el contenido. Esto le hizo aficionarse al animal al alcohol. Y un día, aprovechando el descuido de un guardián, rompió las cadenas que lo amarraban a un poste, se fue a la bodega, se bebió todo el vino que pudo hallar, y ya dos veces trompa, entró en la Taona de San José, vecina a la antigua plaza de toros de la Puerta de Alcalá, y se comió la hornada entera de aquel día.
Bueno, es como una fiesta.
Igual le dio un poquito de susto a la gente, ¿no?
Ese elefante, que me lo saquen de la panadería.
Pues hasta aquí
el Teatro Rossini.
El Teatro Rossini de hoy. Y yo creo que es momento de continuar con otra sección, la de Juan.
Pues vamos allá porque hay cositas que comentar. Tampoco tenemos muchas hoy, ¿eh? Porque además vamos ya justo de tiempo. Pero bueno, recordaros que mañana... mañana no, madre mía. Es que tengo yo la sensación de que hoy es miércoles.
Pero tú no te preocupes, tenemos un día más de espera, de tener ese caramelillo en la boca.
Efectivamente. Bueno, pues el jueves estrenan nuestros compañeros de los talleres su montaje de fin de curso a las 7:30. Recordad que hay entradas disponibles y una sorpresa final. Por favor, no os lo perdáis los que vayáis... Y bueno, la semana que viene, 24-25, tendremos el estreno de Las Cuñadas. Señoras y señores, últimas localidades a la venta. Y hoy quería hablaros de esto. I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action's an act of creation. Y es que claro, la semana pasada Cristina estuvo hablando de premios y da la casualidad de que este fin de semana pasado en Estados Unidos se dieron los premios Tony. Entonces, pues quería comentaros cómo ha ido aquello, ¿no?
Venga, pues cuenta.
A ver, el musical de
y Broadway... Y luego también nos podría decir Salvador qué pasa con esos Max, a ver qué nos habla de los premios Max.
De los Max hablamos la semana pasada, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues el musical de Broadway del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que estamos escuchando. Bueno, es un musical que se llama Hamilton, que aquí no ha llegado y dudo mucho que llegue, porque es un musical que en tono de hip hop cuenta un poco la historia de los padres de los Estados Unidos. Es muy curiosa la imagen, ¿no? Porque ves a toda la gente vestida de época, pero cantando... Bueno, pues hip-hop y tal, efectivamente. Bueno, pues se hizo con 11 de los 16 premios a los que optaba. Hamilton consiguió, entre otros, los galardones a mejor musical, libreto, dirección, diseño de vestuario, orquestación, coreografía y actores de reparto. de ambos géneros, el de chico y chica. Por cierto, este año los premios a los protagonistas se los han llevado 4 actores negros, que no había pasado nunca, uh-huh. y que no sé si recordáis que en los Oscars hubo una polémica sí. muy grande porque bueno, pues, hubo actores que se negaron a ir porque consideraban que había cierto punto de racismo, etcétera, etcétera. Una de las actrices que ganó, por ejemplo, fue en una de las obras adaptaciones, porque hay una categoría de premios de adaptaciones de películas al teatro, entonces fue la actriz de El color púrpura.
Ah, sí.
Pero bueno, en teatro no musical el ganador fue Humans, de las que he leído críticas excelentes, aunque no he conseguido saber de lo que va la obra, he investigado mucho, muy buenas críticas.
Solamente han criticado, pero no.
Pero está bien, dicen que está bien.
Bien.
Y bueno, pero Hamilton, el musical que ganó este año, no consiguió desbancar como ganadora absoluta al musical que más premios Tony tiene, que no sé si sabéis cuál es. Os lanzo ahí la pregunta.
Pues no lo sé. Bueno, ¿Los Miserables?
No, es un musical que sí que estuvo aquí en España, que fue adaptado, fue Los Productores.
Ah, Los Productores.
Que tiene 12 premios.
La vi en Londres.
¿La viste en Londres? ¿Te fuiste a Londres a ver Los Productores?
La vi en Londres.
¿Hiciste bien? ¿Qué tal? Sí.
Bueno, pues me gustó mucho. Y luego la vi aquí por Santiago Segura.
Sí.
Bueno. Y diferente, muy ¿no? bien. Sí, bueno, está bien, está bien. Eso. Ahora, para, es la que más...
12 premios Tonys.
Pues...
No, no, no.
Es que fue yo cosas, te voy a decir, mejores.
Mejores. Sí, bueno, pero supongo, claro. supongo que dependerá del año en el que compita.
Mira, como estamos metidos en certamen, te diré que se dice que el jurado falló, y efectivamente es algo intrínseco del jurado, que siempre falla en algo.
Uno tiene que tener en cuenta la competencia. Contra,
claro,
entonces,
claro.
Pues, oye.
Claro.
Venga. No, pero es cierto que el musical aquí en España no ha tenido mucho éxito, pero sí que en Estados Unidos fue muy, muy, muy alabado y sí que, bueno.
Sí, sí.
Ya está.
Perfecto.
¿Queríamos hablar de los Max o no queríamos hablar de los Max?
¿Tienes algo que contarnos de los Max?
No, primero porque los Max firma un documento de confidencialidad.
Qué bueno.
Y no, bueno, yo estuve,
eso ya es un dato.
Estuve un año en el comité de selección y al año siguiente en el de selección y finalistas, pero nada más.
Ajá, perfecto.
Bueno, me tuve que ver, pero con mucho gusto, como 200 funciones en vídeo, pues claro, todas no... No la había podido ver en...
Las funciones en vídeo se ven completas.
Hombre, yo no, pero
es
bueno...
Es imposible, no hay vida.
Eran a lo largo del año se fueron inscribiendo, claro. Y no había otra forma de ver la función si claro, no era claro, con si vídeo. No había forma, claro. Uh-huh. Es lo bueno y lo malo del teatro, que el que no lo ve en vivo puede que ya no lo vuelva a ver, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, vas un día a ver una función y la siguiente ya no es casi igual, por eso, ¿no? Ya varía.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, ¿no? Ya nos hemos pasado 10:30, así que, Cristina, ¿quieres hacer los honores y despedir el programa?
Pues nada, deciros que se nos acaba y recordaros que seáis muy felices y hasta el próximo martes.
Pues eso.
Pues hasta el próximo martes. Up your game to make it to the top, so go on.